Los Intercontinentales.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Intercontinentales.
Sí, señor, oye, pero qué voz de locutor de vanguardia, vale, ¿ah?
Esa es la gripe que le pongo la voz de locutor. Chamo, no salga de la gripe.
Este es el episodio número 17.
Jolín. 17.
Bravo, qué bárbaro.
Pues si el levantado canta mejor.
Sí, eso es lo que iba a decir.
Claro, todavía tiene el sapo en la garganta, como dicen aquí los americanos.
Eco. Oh, allá es sapo, que es pollo. O sea, siempre se refiere a un animal.
Siempre tiene que ver con un animal.
Interesante.
Bueno, ¿y cómo estuvo la semana? Yo les voy a decir una cosa. Esta semana para mí fue así de esa de superstición. Yo creo que como que crucé bajo una escalera, me vi un gato negro. Porque
no, el gato negro lo tienes tú en tu casa.
Sí, la verdad es que me creo. Pero no es negro completamente, es negro y blanco, entonces no aplica.
¿Rompiste algún espejo o algo?
Ajá, sí, yo creo, pero la vaina fue impresionante como primero me agarró una gripe, pero de esas trancazos, pues, que me tuvo en cama. Después le pegué la gripe a mi esposa, Betty. Después el servidor donde yo tengo el hosting de todos mis proyectos me escribió un correíto a Amazon de que la memoria se había fundido. Y entonces que tiene que hacer un restore de toda de todo el sitio. De hecho, los intercontinentales estuvo como fuera el aire 2 días el website. Y después cierre de mes en la compañía, que no me tenía que entregar como 60 proyectos total, que esta semana fue
terrible.
De esas.
Bueno, y yo creo que en general, por lo menos a nivel de trabajo, como que todos estuvimos bastante atareados.
Sí.
Eso es bueno.
Ayer, bueno, pero aquí estamos otra vez. Aquí estamos otra vez con las pilas, sí, puestas.
De hecho, ¿cómo se llama? El episodio anterior no ha salido al aire cuando estamos grabando este programa, pero espero ya sacarlo. Vamos a sacar los dos así como un cha-cha-cha. Uno tras el otro.
Sí, debería ser un lanzamiento especial para remunerar, ¿o no?
No, tranquilo, tranquilo, que los podcasts son animales asíncronos, así que...
¿Pero por qué le dices animales a nuestro podcast?
Es que, bueno, porque el que escuche esto tiene que ser un animal, pero del conocimiento, pues.
Podcast es una palabra difícil de pronunciar, ¿verdad?
Sí.
O sea, si te agarra así como desprevenido, dices podcast.
Podcast.
Así que de hoy en adelante le voy a decir el potas.
Epa. Pero potas, tampoco potas. Así la cosa.
Potas, como Pocahontas.
Y nosotros vendríamos siendo hijos de potas.
Exactamente.
Sí, bueno, sí, chicos, y yo creo que ¿cómo se llama? Lo interesante que yo siempre comento es que los podcasts o los podcasts,
viste que te costó, viste,
son programas que por, nosotros vemos las estadísticas y la gente los baja muchas veces todos de un solo golpe o baja, o sea, yo estoy viendo los downloads ahorita y es impresionante, la gente consume 3 a la vez o no es algo como que con frecuencia como la frecuencia digestiva, ¿no? Sino que viene así como en chorrito, después de repente tremendo chorro. Oye, pero qué asqueroso lo que estoy
poniendo. Qué grotesco.
Sí.
me dio ganas de ir al baño, ya vengo.
Por chorro va la cosa.
Ajá. Bueno, y hablemos del chorro.
Bueno, en inglés la palabra es...
¿no? Hablemos del chorro de Libia.
¿Cuál es?
Sí, vamos a entrar en materia.
¿Qué es lo que está pasando?
Empezamos en Libia. Por Libia.
Sí.
Pues en Libia, sabes que eso es como un yo-yo, ¿no? Eso es como las comiquitas estas de indios y vaqueros, que primero van los indios corriendo los vaqueros y luego los vaqueros huyendo de los indios. Así está la cosa.
Qué bárbaro.
Pero realmente lo que quería comentar de esa noticia es que saben que después que se impuso la zona de exclusión aérea, los aliados pensaban que el régimen de Gaddafi iba a caer y resulta que no fue así. Y en gran parte es porque los rebeldes están muy mal equipados, ¿no? Y las fuerzas de Gaddafi están mucho mejor armadas. Pero el problema es ahora que hay una controversia porque se está hablando de armar a los rebeldes. Y ya eso es como ir un paso más allá. Y puede ocurrir lo que ocurrió, claro, en Afganistán. Y resulta que Gaddafi en un principio ha denunciado que entre los rebeldes hay elementos de Al-Qaeda. Pero resulta que ahora, ¿sabes qué? El mando de la operación en Libia pasó a la OTAN.
Ya va. Para ahí un momento. Que el Al-Qaeda está apoyando a los rebeldes en contra de Gaddafi. O sea que
Gaddafi lo que denunció es que quien estaba detrás de eso era Al-Qaeda.
En teoría, sí. Entonces, Al-Qaeda sería un aliado ahorita de Estados Unidos. ¿Cómo es eso?
Sí, es que eso tú sabes que la política es así, chamo. La política es... Sabes que, bueno, al principio en Afganistán, quien armó a los talibanes fue Estados Unidos.
Fue la CIA, claro.
Ahora, lo que sí quiero hacer un asterisco aquí es que no es Estados Unidos el que está liderando esta cuestión.
Claro, los aliados, pues.
Sino más bien es la OTAN, pues.
La coalición. Sí.
Pero ahora fíjate lo que pasa, que el director el que está, al frente de la operación de la OTAN ahora, ha declarado que tienen información de inteligencia de que efectivamente hay gente de Al-Qaeda entre los rebeldes. No solamente Al-Qaeda, sino es Hezbollah también.
Ah, carajo.
Al-Qaeda y Hezbollah. Y entonces, ¿sabes? La cosa está muy revuelta. Porque entonces, claro, ¿cómo vas a armar a los rebeldes así? O sea, darle armamento a los rebeldes puede implicar que estás armando Al-Qaeda. O sea, claro. Y lo que se va a instituir allí es un régimen talibán.
Mira, esta es mi teoría, mi teoría de la conspiración, que es el tema que voy a hablar, pero más adelante. Mi teoría de la conspiración es que Estados Unidos se está haciendo el loco con todo esto, está aliándose con Al-Qaeda para que Osama Bin Laden se sienta como que más confiado, se descuide, y cuando menos piense, ¡pum!, lo van a agarrar. O sea, toda la guerra con Libia es... una táctica para agarrar a Osama Bin Laden. ¿Qué tal mi teoría de la conspiración?
Ya, la cosa es que Estados Unidos le ha dado el mando ahora a la OTAN.
Ah, o sea que no tiene
control. Entonces, bueno, en principio, lo que pasa es que antes de dárselo a la OTAN, Estados Unidos claramente estaba como liderando la operación. Pero ya después que se lo da a la OTAN, ya no...
No, y de hecho Estados Unidos nunca lideró la operación. Eso es lo que es como que la mala concepción. Realmente el que lideró la operación inicialmente fue Francia.
Porque sí, Francia tuvo una iniciativa, ¿no?
Sí, no, pero la operación militar... No, los Estados Unidos lo que hicieron fue soporte. O sea, Francia decía, necesitamos detener estos ataques, no sé qué. Entonces Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, todos lanzaron misiles contra Trípoli. Entonces no es algo liderado por Estados Unidos.
Claro, yeah. Y curiosamente siempre la percepción internacional es que Estados Unidos es el culpable.
No, aquí no se trata de Estados Unidos si es culpable o no. Aquí el problema es cuáles son las consecuencias de la intervención extranjera. Y aquí lo que se teme es eso, que al final cuando tienes, por un lado, tienes procesos violentos, ¿no?, de revoluciones violentas, quien se termina imponiendo es el que tiene el más poder militar, y cuando es el poder militar el que se impone, pues ahí hay una dictadura. Eso no puede ser una democracia.
Claro.
Y luego cuando hay intervención extranjera ocurre que pues los países extranjeros no tienen sus intereses no coinciden con la del pueblo que están interviniendo.
Claro.
Entonces, por mucho tiempo a todos estos países lo que le interesó fue que Libia fuese un país políticamente estable, y por eso no tuvieron problema con Gaddafi muchas veces, ¿no? Esa relación tuvo sus bemoles, ¿no? Sus altos y sus bajos. Pero en general, aparentemente, lo dejaron tranquilo al Gaddafi por un tiempo. Y es porque, bueno, porque no les daba problema a la comunidad internacional. Hasta ahora. Pero eso a costa de la dictadura en su país, ¿no? Bueno, yo no sé si entonces pasamos a otra noticia o alguien tenía otra cosa que comentar.
No, dale, dale.
Bueno, vamos a comentar esto otro de... Hay un libro, no sé si lo han visto, que se llama Indignaos. Está haciendo noticia. Que no. Lo han publicado en Francia. Un libro que se llama Indignaos. El autor es Stefan Hessel. Y este es un hombre de 93 años. Y él publicó un librito de 60 páginas donde invita a la gente a rebelarse contra el sistema, pero llama a una rebelión pacífica. Imagínate, y el tío tiene 93 años.
Bueno, porque ya ha visto todo, pues. Ya ese no se le come el cuento.
Sí, pues tú sabes cuánto ha vendido este librito. Dice que se han vendido casi 1,7 millones de ejemplares en solo 4 meses. O sea, es un bestseller.
Pero entonces, ¿sabes lo que pasa? Que entonces ya el viejito se convirtió en el sistema, porque ahora es millonario. Entonces se jodió él solito. Él hubiera tenido que dar el libro gratis y ahí te hubiera creído la vaina.
Pues resulta que este libro lo están traduciendo a diferentes idiomas y lo quieren publicar en varios países, ¿no? Pero a eso le ha seguido un libro en... Aquí en España, ahora aquí en España están haciendo un libro, porque resulta que el libro este de Indignados tiene un prólogo de José Luis San Pedro, un español, y que él también tiene 93 años, la casualidad. Y entonces resulta que él, junto con otros autores, han querido hacer una versión, digamos, española de o sea, algo parecido, pero versión española.
En francés se llama Indignés Vos.
Ajá.
Bueno. No sé.
Ay, pero qué lindo el francés de Fernando.
Indigné Bois.
Bueno, el libro español se va a titular Reacciona, o se titula Reacciona. Lo que pasa es que lo van a sacar a la venta a partir del 13 de abril.
Aquí estoy viendo la página web del libro, la oficial. Dice, el libro No permanezcan indiferentes ante estos tiempos de adversidad. Revélate.
Cuando leas el libro tienes que leer con ese acento.
Claro.
Para que entiendas el libro bien.
Bueno, mira, y el libro español, el de Reacciona, o sea, esta secuela, vamos a decirlo así, española, los autores, son varios autores. Mayor Zaragoza, Garzón, el juez, ¿no? El famoso juez Garzón, Juan Torres López, Ángels Martínez y Castel.
Ese juega en el Barça.
Rosa María Artal.
Creo que está un poquito perdido, Luis.
Sí, Luis, no bueno, estamos hablando de la Eurocopa, estamos hablando
Ignacio
del Mundial.
Escolar también. Ignacio Escolar también escribió allí. Bueno, pero les quería preguntar.
Mi papá estudió con ese en el San Ignacio.
Mira, ¿qué opinan ustedes de esto? Ellos están llamando a la rebelión. Dicen que los jóvenes no... Los jóvenes están como dormidos, que están, ¿cómo se llama?, dopados por el consumismo y tal, y entonces que tienen que despertar. ¿Qué opinan ustedes?
Mira, la vaina es que para despertarlos no lo vas a despertar con un libro, porque eso es lo que menos van a leer los jóvenes. Tiene que hacer una película tipo Facebook, las redes sociales. Así.
Pero fíjate que el libro, para vender 1.7 millones, ¿sabes?
Bueno, ese es el número de ancianos que hay ahorita en Europa. tienes que tener 90 para leer el libro.
Pero ahorita los chamos están leyendo bastante, con toda esta vaina de Harry Potter y Crepúsculo y todo eso.
Comparar Harry Potter con un libro de estos es como comparar...
Bueno, pero podrían hacer una producción tipo Harry Potter, pero donde se adapte la trama a lo que quieren expresar en el libro ese de que se rebelen, pues.
Deberían hacer un librito como de un niñito que se rebela con los padres y algo así, tú sabes, y el tipo tiene poderes mágicos, pero...
Sí.
No, de incluso repente ya salió un video así, el de Rebecca Black.
Oye, yo hablo de ese video, chico.
La negra Rebecca.
Tú sabes que el video ese, mira, cambiando es que
yo quería conectar esta noticia con otra, porque creo que es entonces un fenómeno más que todo europeo, ¿no? Porque fíjate la otra noticia que con la que lo voy a conectar, y es que en Europa está surgiendo una, o mejor dicho, no es que está surgiendo, está cogiendo fuerza la derecha política, ¿sabes? Desde desde Suecia, pasando por Noruega, Francia, Austria, Bélgica, todos estos países están viendo que se está formando como un movimiento fuerte a favor del nacionalismo, en contra de la inmigración, a favor de que el país salga de la Unión Europea, ¿sabes?
Wow. Sí, lo que falta es que venga un nuevo Hitler, eso es lo que falta.
Sí, bueno, eso tiene que ver con mi recomendación, ¿no? Pero ya al final les voy a dar una recomendación allí interesante. Pero, o sea, digo que es una cosa europea porque, digo, si por un lado se está como está cogiendo fuerza a la derecha, y por otro lado este tipo de libro está resultando un bestseller, quiere decir que en Europa están dadas las condiciones para un cambio político importante.
Bueno, yo creo que es un cambio político, pero más que todo es un cambio social, ¿no? O sea, viene de la parte económica, de la parte anti-inmigración. O sea, se ha visto esta cuestión de que ahora los árabes están, o los musulmanes, pues están tomando Europa en muchos sitios. Entonces, como una reacción, es una reacción social en contra de esa pérdida de identidad que está pasando ahorita en Europa.
Pero una cosa, el libro es más bien de izquierda, ¿no? O sea, es un libro socialista.
Sí, se supone que tiene tendencia de izquierda, ¿no? Efectivamente. Pero lo que digo, que la lectura que yo hago de estas dos noticias es de que hay hay descontento en la población europea en general. Hay un descontento con el gobierno, con el sistema de gobierno que se tiene.
Mira, una cosa, o sea, yo, si tú te pones a ver el ciclo de gobiernos, o sea, yo no he visto realmente que haya un gobierno que sea 100% popular, o una tendencia política que sea 100% aceptada. O sea, como que siempre va a haber una inconformidad natural del ser humano, ¿no? Y es un poco este tema, yo estaba leyendo en estos días sobre la inconsciencia colectiva, que es que es como, por ejemplo, dan el ejemplo de una flor o una planta, ¿no? Que lo que está por afuera, lo que se ve, es perecer, o sea, cambia, está todo el tiempo cambiando, se marchita, vuelve a florecer, tiene ciertos ciclos, pero cambia lo que se ve, pero lo que está por debajo, o sea, las raíces, la parte más esencial de esa planta, es algo que permanece igual en el tiempo, o sea, eso no cambia. Entonces, como que a nivel del ser humano, de las civilizaciones, bueno, hemos evolucionado, ha habido altos y bajos, han sido épocas distintas, ha venido la izquierda, la derecha, pero a la final siempre va a haber una base constante, ¿no? Que es nuestra naturaleza, y creo que nuestra naturaleza, por lo que yo puedo apreciar, es inconforme, ¿no? No sé, o sea, no veo que en algún punto vaya a suceder algo, o vaya a haber un tipo de gobierno, una tendencia filosófica, política, en la que esté todo 100% de acuerdo. Me parece que va a ser algo simplemente imposible. Y iniciativas como esta de socialistas y de izquierda y las otras de derecha van a estar siempre luchando una con la otra, pero no va a haber la suficiente fuerza, digamos, general, como para que una se implante ya como algo definitivo, ¿no? Es lo que yo creo.
No, claro, estamos de acuerdo. La cuestión es cuál va a ser la consecuencia de estos cambios, porque, por ejemplo, el triunfo de la derecha, del nacionalsocialismo en Alemania, trajo como consecuencia la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Entonces, esas son las preguntas, o sea, no tanto de que siempre va a haber un cambio político, sino que cuál va a ser la consecuencia. Si estamos asistiendo a un episodio, a un nuevo episodio, estilo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? Sí, claro.
Y la pregunta es escalofriante. Y la pregunta es de qué lado va a estar uno y en qué nivel de conflicto, ¿no? Porque esa es también la otra cosa.
Y es esa ley que pasaron en Francia en contra del parka, ¿se acuerdan? Que ya las mujeres no pueden tener esos velos sobre la cara. Eso es el principio de una limpieza étnica, o sea, sí. Obviamente.
Sí, bueno, en Francia es que es uno de los países que donde está cogiendo fuerza la derecha. Ahí hay un partido que se llama el Frente Nacional, que fue fundado por Jean-Marie Le Pen, y que, bueno, el hombre es derecha, el hombre es católico romano, y tiene una serie de posturas controversiales, ¿no? Y resulta que ahora en enero dejó la presidencia del partido y quien asumió, quien le está haciendo el relevo es la hija que se llama Marine Le Pen. Y ahora creo que en Francia va a haber elecciones cantonales, dice, en este año. Y bueno, ella es la que se perfila como uno de los candidatos fuertes.
Una elección cantonal es como un American Idol.
es que lo intríngulo de la política francesa no me la conozco. O sea, los cantones es una división, ¿no? Los países, okay. hay países que están divididos en cantones, que son como una especie de, no sé, de parroquias, yo no sé.
Municipio, ok.
Mira, pero yo quiero volver a Rebecca Black, porque me parece un tema muy muy interesante. Esta niñita...
Cuando pensábamos que Justin Bieber...
No. Peor, esta niñita de 13 años que sacó este video de Fry, de que vamos a cerrar el episodio con la canción, porque es súper buena.
¡Oh, por Dios!
¿Cómo se llama? Es cómico porque en la oficina estábamos cuando llegó el viernes, o sea, hace dos días... Y llegamos a la oficina y cada persona entraba y empezaba Friday. Pero el fenómeno es interesantísimo en el sentido de que esta persona o esta muchacha tuvo, ¿cuánto era? Como 40 millones de views a ese video, ¿no?
Sí.
Y estaba leyendo que los reportes, que ella casi no ganó nada en el sentido de dinero, ¿no? Porque tenía una cuenta, tú sabes, de YouTube normal y eso. Entonces le habrán dado que $300, una cosa así de advertising. Pero la caraja, en cambio, se volvió, ¿cómo se llama? Objetivo de amenazas de muerte.
¿Pero y por qué?
Porque
una mía.
Porque la gente detesta el hecho de que una canción tan mala sea una cuestión que pegue tanto, pues.
La nominaron, no me acuerdo dónde, como la peor canción de la historia.
Pero ahí no tienes que matar a la chama, lo que tienes que matar es a toda la gente que le gusta la canción.
Claro, no mates al mensajero.
Pero la chama no tiene la culpa la tiene lo que la escuchan.
Pero entonces la pregunta es, ¿de verdad la gente le gusta o la gente por joder le gusta? O sea, ¿me entiendes?
Eso da igual, ¿cuál es la diferencia?
Pero es... Eso es como las películas de Robert Rodríguez, o sea, que el estilo es tan tan crudo y a propósito malo.
Pero eso es diferente, ¿no? Porque él a propósito lo está haciendo malo. Pero esta caraja pensó...
Pero ella sí cree que...
Claro.
No, tiene que ver la vaina, porque además...
Oye,
además
estoy bien. No, lo puse ahorita, lo estoy buscando, y resulta que Rebeca es blanca.
Sí, es blanca. Sí. El apellido es Black, pero...
El apellido es Black.
Pero es que el contenido del video es tan mongólico.
Ejo, pero yo no sé por qué la gente se tiene que odiar por los gustos particulares musicales o lo que sea, tío. Eso me parece tan tan tonto.
Javier, sí, una canción... Okay. Pero tú que estás hablando de idiocracia, de la idiocracia...
Ya, pero cuando nos metamos en ese tema, ya vas a ver que no tiene que ver exactamente con gustos musicales.
Sí, sí. Mira, uno, o sea, uno tiene que ver
con más, va más allá, va mucho más allá de eso.
Pero yo lo que quería traer a colación es, ¿no creen ustedes entonces que la gente joven de esta generación, pues, es... Porque por un momento pongámonos el sombrero de que no es que la están jodiendo ni nada, sino que de verdad les gustó la canción en el sentido de que... Y esto también tiene que ver con American Idol. Que de alguna manera todo el mundo empuja para que alguien que no tiene mucho talento se convierta en famoso.
Sí, es como una especie de justicia social. Es como lo que pasa con los intercontinentales.
No sé, pero entonces lo estamos haciendo buenísimo.
Sí, no sé cuál es la comparación, porque nosotros estamos pelando bola. No tenemos ni 20 views en la página.
No, pero hay gente que...
No importa cómo llegaremos a la fama, la cuestión es que paguen.
De repente vamos a hacer un video los cuatro, cantando una canción tipo Friday.
Oye, eso sería fenomenal.
Ya va, la letra de la canción dice... Hay una parte que dice, ayer fue jueves, hoy es viernes, mañana es sábado y el domingo viene después. O sea que...
Pues la vida de Mongol. No.
Bueno, pero
hicieron una imagen.
Así son las canciones que escucha Samuel.
Claro, si tú un niño le quieres enseñar los días de la semana, es una canción didáctica.
Samuel es más inteligente que Rebeca Black.
Entonces vamos a ponerlo para la parte infantil. La niñita sale de su casa a la parada del bus y llegan cuatro carajitos que no tienen más de 14 años con un convertible. Ahí no hay ni una persona mayor de 18 o 21 años. Y entonces el dilema de la chamita es, como hoy es viernes, hoy es rumba, ay, mira, vinieron mis amigos, tengo un dilema existencial. ¿Qué asiento voy a tomar? ¿Será que...?
Ya va, pero ¿qué diferencia hay entre eso y todas esas historias donde el caballero salva a la dama en peligro?
No, Javier,
o sea,
no.
Tío, es que toda la vida ha sido así.
No.
Hazme un favor.
Lee los cuentos medievales.
Esto es diferente, Javier.
Son antivalores, Javier. Esos son antivalores, chicos.
No, pero yo digo, de verdad que la gente de esta generación, los muchachos, van a tener... O sea, como todo está tan fácil, de verdad que las vainas existenciales de ellos van a ser cosas estúpidas.
Yeah. O sea, que si el viejo que escribió el libro ve este video, se termina un infarto.
Mira esto que puse ahorita, que lo voy a poner también en la página. Una comparación de la letra de Friday versus una de los Beatles.
La de los Beatles, yo...
Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que una película como Avatar haya resultado un éxito de taquilla?
Pero eso, o sea, no tiene punto de comparación, Javier.
Javier, pon Rebeca Black en YouTube, por favor.
O sea, si tú ves el video, Javier, y la letra de la canción, estamos hablando de una vaina totalmente diferente.
Yeah.
Es otro nivel. Esto es como de Matrix, ¿ok?
Claro. Y la diferencia con Avatar es que Avatar gastó 100,000 millones de dólares. Rebeca, ¿no?
Bueno, es más grave todavía, tío. Más grave.
No, y cuando veas a la amiga de Rebeca Black... La que ella nombra, la única que ella nombra, porque la de la izquierda no es su amiga.
Danica.
Mira,
hay una niña que baila como anormal. Escúchame. Y salió ya en un blog hablando y quejándose. Escúchame porque le estaban diciendo muchas cosas feas.
Escúcheme una cosa, el hecho de que nosotros estemos invirtiendo tanto tiempo hablando de Rebeca Black indica que lo que ha hecho, digamos, es interesante o tiene de qué hablar, pues. O sea, el hecho de que le estemos dedicando un montón de tiempo es que lo que hizo no fue una tontería, porque no estaríamos hablando tanto tiempo. Está muchacho. Claro.
O sea, tú dices que tiene...
Si lo que hubiese hecho fuese realmente irrelevante.
O sea, es que tú dices que ella tiene un mérito, ¿no?
No es que es irrelevante, es que la vaina es tan mala.
Es un fenómeno que una vaina tan mala sea tan famosa.
Exacto.
Por eso que le estamos dedicando tanto tiempo, porque ya es un fenómeno.
Mira, en los años, cuando estamos nosotros creciendo, en los años 80, finales de los 80, ponen ese programa, esa música, esa canción en la radio, y la gente llama que hace la radio, ¿me entiendes? Pero hoy en día pones esa canción en YouTube y te conviertes en una celebridad. Explícame eso. Yo quiero que me lo expliquen.
Oye, bueno. Y aquí veo que en YouTube que tiene 79 millones de hits ya el video.
Ah, lo pusieron de nuevo porque lo habían quitado.
Bueno, este que estoy viendo, que es Rebeca Black Friday Official Video en YouTube, dice 79.948.083.
Entonces sí está al aire otra vez.
Y mira la vaina, o sea, ¿sabes la barrita de lo que de los likes y dislikes? O sea, los uh-huh. que les gusta y los que no les gusta.
Sí.
La diferencia es 196,000 les gustó y 1,562,916 le disgustó.
No, de hecho, este video se convirtió en YouTube en el más disliked. Y el que tenía el récord hasta ahora era Justin Bieber, no te estoy jodiendo. Ya. Se convirtió en el video con más dislikes. Y creo que fue que por eso que YouTube lo bajó.
Y por ahí debe haber un comentario que diga 196,000 personas son mongólicas, una vaina así. Porque nunca falta ese comentario en YouTube.
Ah, sí, exacto.
Bueno, mira, vamos a dejar ya a los adolescentes tranquilos.
Coño, tu madre.
Chamo, los adolescentes son la amenaza más seria de la humanidad, weón.
No, pero es que ya está, dejen esa gente en paz. Déjenlo ser, la vida es corta.
Yo tengo miedo cuando Samuel se convierta en adolescente.
Anda ya, anda. Tú lo que tienes que hacer es enseñarle a tu hijo lo que él va a necesitar, pero si deja que sus compañeros de clase le enseñen lo que él va a aprender, entonces ahí sí que puedes estar preocupado.
Mira, porque yo no sé si eso, mira, hasta cierto punto.
En
pero
la
sí.
escuela, los niños de quienes aprenden más es de los compañeritos.
Si te sirve de consuelo, nano, cuando Samuel sea adolescente, Justin Bieber va a ser lo que era Michael Jackson para nosotros esta generación.
Va a ser un clásico.
Va a ser el rey del pop.
Qué terrible.
Mira, pero yo todavía tengo cosas aquí que comentar, viejo, y ustedes están ahí con los adolescentes.
Yo espero que para ese momento el reggaetón haya desaparecido, pero por completo.
Ya el reggaetón está desapareciendo, ahora hay una vaina que se llama Choque.
El Choque, sí, ¿tú has visto eso, Javier?
El Choque, no.
¿Y tú?
Ah, no.
No, yo prendo el video de Friday de fondo en esta parte, así que no lo están escuchando, pero está la chica cantando.
El baile del choque ahora es un baile que se baila dándose caderazos y rodillazos y cabezazos en el trasero. O sea, la vaina es...
Y lo bailan hombre con hombre.
Hombre con hombre, hombre con mujer, mujer con mujer.
Por lo menos me parece más diversificado lo que hacen los boxeadores.
Sí, bueno, sí, exacto.
Los boxeadores solo es con las manos.
Bueno, ¿y quién se acuerda del baile del perrito?
Ah, y el del
mono. Ay, pero por favor.
Hoy en día se puede bailar el baile del perrito en un bautizo.
Van a ahuyentar a la audiencia pensante.
No, yo creo que ahorita tenemos un optic de la audiencia ahorita.
Sí. El baile del mono se baila en las primeras comuniones. Ya es cosa de niños eso.
Con lo que la lambada se baila en los baby showers.
Exacto. Uh-huh. Ahora es el perreo lo que manda. Perreo, baby. Me perrero, mami.
Mira, quisiera comentar cosas más trascendentales.
Deja a Gaddafi tranquilo, vale.
Gaddafi ya no estamos hablando de Gaddafi. Ahora, Gaddafi no es trascendental porque Gaddafi ya lo van a sacar del poder. Lo que les quiero hablar es de los próximos 1,000 años. Mira,
vaya para
aquí hay un nuevo estudio.
Eso no fue la audiencia.
Aquí hay un nuevo estudio de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.
Me empezó a caer bien Rebecca Black.
Sí, dice este estudio que...
Esto yo no lo veo en la página de Facebook.
¿Qué?
Facebook.
Lo que está hablando Javier.
A Javier le gusta colatema.
Sí, que resulta que esta gente ha hecho una simulación de lo que va a ser el cambio climático de aquí a 1,000 años, y tomando en consideración que se dejen de emitir gases de estos de dióxido de carbono y todo esto, ¿no? De CO2. Y dice que aunque se deje de emitir esos gases, dice que los cambios que se van a suceder en los próximos 1,000 años van a ser los mismos. Dice que no va a haber cambio en la temperatura de la superficie, en las precipitaciones y en el nivel del mar durante los próximos 1,000 años. Es decir, que es irreversible, que esos cambios ya son irreversibles. Que todo lo que es el cambio de la temperatura en la superficie de la Tierra, las precipitaciones y el nivel del mar, no van a ser afectados por dejar de emitir CO2 a la atmósfera. ¿Qué opinas?
O sea, que ya para qué. O sea,
sí, que el cambio climático, en otras palabras, el cambio climático es irreversible. Hagamos lo que hagamos.
Eso es lo que estábamos hablando tú y yo, que el gobierno australiano dijo que para qué molestarse.
¿Para qué molestar? Sí. No, el gobierno australiano, ya está aplicando medidas para, por lo menos, de lo que es la pesca sostenible, está aplicando medidas. Por lo menos en ese aspecto. Pero de resto...
O sea, yo pienso que sí, tiene que, o sea, para el punto en el al que ha llegado el tema del calentamiento global, definitivamente hay una gran parte que ya debe ser irreversible, o sea, ya el cambio está hecho, ¿no? Ya están dando.
Pero es que tú sabes que esa era una pregunta, ¿sabes? Esa era una pregunta que había en el aire y que en el documental este de Tierra 2100, uh-huh, ellos planteaban el 2012 como punto de no retorno. Pero okay, según este estudio científico,
ya el punto creo que
sí, pasa. creo que el asunto es que ya el cambio climático es irreversible por todas las emisiones del siglo XIX, imagínate.
O sea, que ni siquiera es culpa de esta generación.
No es, pero una cosa que...
Claro. Ahora, yo lo que pienso es que no se debería abandonar todo el proceso de cambio que se está dando, ¿no? O sea, definitivamente tenemos que, como raza humana, tenemos que movernos hacia una civilización más verde, ¿no? Más natural, más hacia los orígenes. Eso no se debería abandonar independientemente de si ya llegamos al punto de no retorno o no, ¿no? Creo yo.
Sí.
Bueno, pero hay algo para pensar, porque si de verdad no hay retorno hasta cierto punto, o sea, tampoco es añadir la cosa, pero ¿cuál es el futuro de la gente?
Mira, yo pienso que lo más importante es empezar a tomar medidas para adaptarse a esos cambios que van a ocurrir. Uh-huh. En primer lugar, claro.
Claro.
En primer lugar eso, o sea, no estar todavía con la cuestión, ay, se va a dar que se van a derretir los casquetes polares, o es que no se va a dar. ¿Se va a dar que va a aumentar el nivel del mar o no se va a dar? Sino que ya de una vez decir, mira, este es el escenario que vamos a tener en los próximos 1000 años. ¿Qué medidas vamos a tomar? Lo otro que quería comentar es sobre la bacteria esta de arsénico, que lo comentamos la noticia en este programa, y a mí se me había pasado comentar la actualización, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con esta famosa bacteria que vivía del arsénico, que la NASA lo promocionó como un punto clave en el estudio de vida extraterrestre, ¿no? Y que la gente, sí, la prensa estaba creyendo que la NASA iba a anunciar que descubrieron un microorganismo extraterrestre o algo por el estilo, y que no, que era una bacteria que vivía ahí en California y tal.
Pero supuestamente, bueno, no tenía origen extraterrestre.
No, no, no. Nunca se ha dicho eso. Lo que pasa es que el anuncio de prensa que dio la NASA fue muy ambiguo. Dijo, convocó a la rueda de prensa diciendo, tenemos una noticia que tiene que ver con la búsqueda de vida extraterrestre, una cosa así. Y no dijo más nada, ¿sabes? Y ahí se formó un lío, porque entonces cuando le dijeron, no, es que es una bacteria que vive en California, ya la gente dice, y bueno, ¿y eso qué tiene que ver con vida extraterrestre, no? Y la cuestión es que, bueno, refresco la noticia, era que unos científicos hicieron un estudio con esta bacteria donde decían que la bacteria vivía del arsénico que había sustituido en la composición de su ADN, había sustituido el fósforo por el arsénico. Pues resulta que después que dieron la noticia y se publicó este artículo, se publicó en una de estas revistas especializadas, ¿no? Científicas, ya no recuerdo cuál era, creo que era la Science, ¿no? La Science o Nature, no sé cuál, en cuál fue publicado, pero fue publicado en uno de estos de esta revista, y resulta que la controversia se presentó fue a nivel de los blogs. Entonces, hubo científicos que cuestionaron los resultados del experimento vía blog. Y de allí reventó todo el asunto. O sea, resulta que las personas que habían hecho el estudio respondieron que el blog no era el mejor lugar para discutir eso, que ellos habían utilizado, digamos, las publicaciones revisadas y tal, que eso se debía discutir allí. Y resulta que es que la comunidad científica, hay un consenso, un cierto consenso en la comunidad científica rechazando este estudio, y dicen que cometieron un error al hacer el experimento, que no el estudio no demuestra que estas bacterias vivan realmente del arsénico, es decir, que hayan sustituido efectivamente el fósforo por el arsénico. Entonces, esto es un lío, porque lo interesante de la noticia es que es como vino a reventar finalmente la controversia, que fue a través de los blogs.
Está
sí, bueno. Porque tú sabes que los blogs son tenidos por fuentes no fidedignas científicas, ¿no?
Aficionados.
Pero resulta que aquí esto es un caso de, digamos, hasta cierto punto de democratización de la discusión científica.
Sí, la revolución será blogueada.
En muchos casos es así, pero no en el caso de tdigital.net, donde los videotutoriales son reales y son para ti.
¡Cling!
Tú sabes que aquí en Estados Unidos lo que es el comentario político, los blogs tienen una situación, una posición súper influyente. Aquí hay blogs como Político, ¿cómo se llama? Huffington Post, tienen un montón, pero que son sitios que rompen noticias y están todo el tiempo analizando al gobierno, ¿no? Tanto de derecha como de izquierda.
Sí, yo me metí el otro día en ese Huffington Post.
Salud.
Y gracias. Y de verdad que parece un periódico así, o sea, no tiene nada que envidiarle a...
Sí, no, tiene un periódico grande. Súper bueno. Y aquí hay un blog también muy famoso que se llama... No me acuerdo cómo se llama el nombre, creo que es 21 y yo, o algo así, es como un número y yo, que predijo quién iba a ganar como en las primarias, pero estado por estado, y las pegó todas.
Wow.
Y es un carajo, un solo carajo que corre ese blog. Entonces,
está conectadísimo.
Sí, es interesante esa cuestión de los blogs.
Sí, resulta que hay una hay unas organizaciones que han surgido, digamos, como para darle, digamos, algún tipo de certificación a los blogs científicos. No sé si han visto eso. Que los blogueros se han agrupado en unas asociaciones para, digamos, para generar confianza en el contenido. Y entonces resulta que para pertenecer a esta asociación tú tienes que tener alguna especialidad científica, ¿no? Y tus posts deben estar basados directamente en las publicaciones revisadas y no en notas de prensa. Entonces resulta que hay un periodismo científico serio en internet. Sí. Muy serio.
Yo lo que no sé si es que se pueden poner lazos alrededor de los blogs. Yo creo que es algo que por inherencia va a ser algo, tú sabes, más libre. Y obviamente habrán unos que son malos y otros que sí van a tomar como autoridad, ¿no?
Claro.
Yo quería pasar rapidito el tema de Nano, que está interesante.
Sí, bueno, quería hablar sobre las teorías de conspiración, ¿no? Que... bueno, siempre han estado como presentes en la cultura, la cultura de nuestras civilizaciones, y siempre da como que dejan en duda o en suspenso, o ponen en duda ciertos acontecimientos de la historia que pareciera que tienen algún trastorno, como trasfondo engañoso, ¿no? O misterioso. Y bueno, ahí están el top 10 de las conspiraciones, de las que más se habla en internet, por ejemplo. Esto es un estudio que hizo la gente de Wired Magazine y encontró las mejores conspiración, teorías de conspiración de las que se hablan en internet, ¿no? Y bueno, definitivamente la que ocupa el primer lugar es el aterrizaje en la luna de los Estados Unidos, ¿no? El primer alunizaje, que siempre ha quedado como que en cierto sector la duda de que esto fue una farsa, de que fue una cuestión grabada en estudio. Yo no sé si... Bueno, yo definitivamente pienso que fue verdad, ¿no? Pero siempre hay uno que otro que cree que pudo haber sido un video. ¿Ustedes qué creen de esa teoría del alunizaje?
Bueno, fíjate, por mucho tiempo la NASA ignoró a esta gente que reclamaba que había sido una farsa. Y es interesante el origen de la teoría de la conspiración de que el hombre fue a la luna. Resulta que esta afirmación vino originalmente de la Sociedad de la Tierra Plana. Y porque ellos cuestionaban que el hombre había ido a la luna, porque resulta que allí se vio claramente que la Tierra era una esfera, ¿no?
Okay.
Y pero después esta cuestión de que el hombre no fue a la luna fue cogido por otra gente que no tenía nada que ver con la Tierra plana, ¿no?
O sea, que en el momento que esa primera vez que se vio la Tierra desde la luna, desde el espacio, antes no había ninguna imagen ni siquiera de satélites de la Tierra.
No, de toda, sí, la Tierra.
¿Sabes que la cuestión del viaje a la luna fue famoso porque fue muy muy difundido, o sea, fue televisado, fue en vivo, y resulta que antes de eso no había prácticamente imágenes de los viajes al espacio, o sea, por lo menos, por ejemplo, Yuri Gagarin fue el primer hombre en órbita, pero de eso no se tienen imágenes prácticamente, y la Unión Soviética en aquella época no publicó nada. Y digamos, parte del hecho de que Estados Unidos ganara la guerra espacial fue la propaganda,
claro.
Fue un triunfo mediático. Okay. Los rusos no habían hecho mucha publicidad con lo que hacían a nivel de televisión y eso, y los norteamericanos cuando fueron a la luna, es que los rusos ya le habían ganado
varias carreras, pues ya
varias etapas de la carrera espacial. Okay, varias etapas. El primer hombre, el primer animal, digamos, en el espacio, el primer hombre a entrar en órbita, la primera sonda que llegó a la luna fue rusa.
Todos fueron rusos, increíble.
Y entonces Estados Unidos fue el primero que puso un hombre ahí en la luna, y claro, eso fue anunciado con bombos y platillos.
Claro.
Ahora, hay algo muy, para los que todavía dudan, ¿no? Hay un programa muy interesante, no sé si ustedes han visto Mythbusters,
un programa
del Discovery Channel.
Sí, yo vi el capítulo de Mythbusters donde ponían a prueba los argumentos de la gente que decía que era una farsa. Y una de las cosas que hacían era poner la bandera de Estados Unidos dentro de una cápsula gravedad cero, ¿no?
Sin aire.
En un vacío.
En un vacío.
Sí, en una cámara de vacío.
Porque decían que en un sitio donde no existe aire, era imposible que la bandera tuviera ese movimiento, ¿no? El que tienen en el video original. Y resulta que en el programa tuvo exactamente el mismo comportamiento, si no me equivoco.
Sí, la cuestión es que dicen que la bandera, por ejemplo, se ve que está ondeando cuando la ponen allí en la luna en las grabaciones. Entonces, pues la respuesta a esto es que la bandera no está ondeando por el viento, sino que hace un movimiento pendular. O sea, oscila un péndulo cuando la están moviendo para clavarla en la luna, ¿no? En el suelo lunar. Y esta prueba la hacen en la cámara esta de vacío. Luego hay otras cosas, por ejemplo, que no se ven estrellas y cuando toman la fotografía o las imágenes no se ven estrellas. Entonces esto se explica porque la superficie lunar refleja mucho la luz del sol.
Claro. Entonces,
claro, no, es como si tú tomaras una fotografía con un foco que te está iluminando a la cámara, ¿no? Uh-huh. Lo que esté detrás de ese foco no se va a ver prácticamente. Entonces es una cuestión de la iluminación, ¿no?
Ahora, algo que no, de repente no sabe mucha gente es que después de ese alunizaje hubo dos más, ¿no? Hubo...
Sí, no, lo que pasa es que esta teoría de la conspiración ha ido, tú sabes, evolucionando. Entonces lo que actualmente se discute es el primer alunizaje prácticamente. Las demás ya no las discuten.
Okay.
Pero no sé, no, me parece que esto no tiene ningún, o sea, lo veo irrelevante, de verdad,
claro,
que la gente lo discuta, porque sí, o sea, digamos, esto es una cosa que tiene muchos testigos. Esto es una cosa donde un montón de gente estuvo involucrada en eso. Entonces,
o sea, a estas alturas debería por lo menos haber una persona con ¿cómo se llama? Con un ratón moral ahí queriendo hablar sobre la verdad del asunto, y nunca,
y es una locura, pues, es una locura pensar que hay una conspiración a ese nivel, ¿no? O sea, no sé, no,
bueno,
no, no
fíjate,
me parece.
Otro de las teorías de conspiración gira en torno al atentado del 11 de septiembre de las Torres Gemelas, donde se dice que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de George Bush, estuvo detrás del atentado.
Sí.
Estuvieron implicados. Hay como que varios grados de la teoría, ¿no? Varios grados de implicación. Uno es que sencillamente el gobierno sabía del ataque, sí, y simplemente dejó que sucediera, ¿no?
Sí.
Por el tema de que iba a ser una buena excusa para salir a invadir o atacar a Afganistán y Irak.
Resulta que en Venezuela quien digamos le dio publicidad a esta teoría de la conspiración fue Carlos Sicilia, por cierto. Pero vamos, o sea, lo que es inconcebible es que un cómico se meta a hablar de una cosa tan complicada como lo es el atentado del 11 de septiembre, y empiece a hablar, a meterse en temas de física, ¿sabes? Porque una de las cosas que dicen es que no se explica por qué las Torres Gemelas se derrumbaron. Que eso no tiene explicación, ¿no? Que cómo es que se derrumbaron las Torres Gemelas, y tú sabes que no solamente las Torres Gemelas se vinieron abajo, sino varios edificios de los alrededores. Por lo menos uno más, o
sí,
yo creo que fueron varios, que se derrumbaron, se vinieron abajo. Entonces, una de las cosas que dicen los de la teoría de la conspiración es que, imagínate, que hubo un equipo de demolición que antes del atentado puso explosivos,
sí,
en los sótanos de estos edificios para demolerlo, para derribarlo.
Sí, porque inclusive dicen que hay testigos que escucharon explosiones aparte de la de los aviones.
Justo
sí,
antes de la...
Pero aquí es donde... Aquí es donde yo me maravillo de que la gente le crea un cómico hablando de cosas de física para demostrar una teoría de la conspiración. O sea, esto es inaudito. Resulta que hubo un equipo de científicos y de especialistas en Estados Unidos que hicieron una simulación del proceso que sufrieron los edificios poco después del atentado, y demostraron que, o sea, por la simulación demostraron cómo fue que ocurrió el colapso.
El colapso, exacto. Uh-huh. Sí, bueno, y aparte de eso hay detalles como, por ejemplo, el avión que supuestamente se estrelló, uno de los aviones que se estrelló al lado del Pentágono, en el Pentágono, que la broma fue un misterio, ¿no? Ese avión se evaporizó, no se vio partes del avión ni nada, sino que simplemente...
La gente no vio pasar ningún avión.
Sí, no hay como que evidencia física de ese avión, sino la
como
parte...
que no hay evidencia física, hay un montón de muertos. O sea, o los muertos son
inventados. Claro, pero no, lo que dicen...
O sea, 200 y pico de muertos, tío, por cada
sí,
avión.
Sí, pero no encuentran, o sea, que podría ser un misil, es lo que dicen, porque no encontraron fuselaje ni nada.
Sí, lo que dicen es que el avión se vaporizó, no está el 757 que supuestamente fue el que se estrelló ahí, y no hay partes de ese
avión. En el Pentágono, dice, en el Pentágono.
En el Pentágono, el que se estrelló en el Pentágono, exacto.
Eso ha sido desmentido, viejo.
Son la digamos que los argumentos que están alrededor de él.
Sí, no, pero eso ha sido desmentido, lo de que no se encontraron partes del avión.
Bueno, y por nombrar algunos otros de la lista, está el asesinato de la princesa Diana, o sea que no fue un accidente, sino fue un plan allí que estuvo detrás de esa muerte. El tema de que los judíos manejan Hollywood y Wall Street. También hablan de los cienciólogos que manejan Hollywood, supuestamente por la lista de actores y personas influyentes en Hollywood que pertenecen a esta religión, ¿no? A la cienciología. El famoso... La famosa teoría de la conspiración de que Elvis no está muerto. Que ahí, bueno, ahí se pueden agregar un club de personas que supuestamente no están muertas. Yo, escuchando este del de Elvis, yo digo, oye, ¿y Hitler? ¿Qué? O sea, este ser que con este nivel de poder y acceso, y no hay una evidencia de su muerte real porque no está el cuerpo, pues. Ah, obviamente, bueno, la teoría es que se suicidó y quemaron el cuerpo en ese momento, ¿no? Junto con el de su esposa. Pero a la final no hay un cuerpo que apoye esta teoría del suicidio de Hitler. O sea, que podría quedar abierto a que pudo haber escapado y está en algún sitio escondido, ¿no?
¿Sabes que hay un artículo que leí en estos días sobre eso? Un señor de no recuerdo si era argentino o uruguayo, que ahorita tiene 80 y pico de años, y entonces dice que ahorita sí puede hablar sobre algo que él vio con su esposa, que él vio poco después de la Segunda Guerra Mundial, de que se terminara la Segunda Guerra Mundial, vieron, él y la esposa vieron a Hitler en las calles de Argentina, como que fue.
Ah, cara.
Yo lo voy a buscar para ponerlo ahí en el blog.
Imagínate.
Que supuestamente Hitler... O sea, tiene mucha lógica, porque ¿cuántos dobles no pudo haber tenido Hitler? Era sí, más protagónico, más importante de la Segunda Guerra Mundial y va a ser solo, ¿no?
Y desapareció quemado a última hora. ¿Qué otra? Bueno, y el tema también de que los Illuminati manejan el mundo, ¿no? Esta sociedad secreta tiene el poder político y económico del mundo. Entonces, bueno, yo creo que siempre van a haber teorías de estas de conspiración. Es como también una necesidad del ser humano a veces, por un lado, de aferrarse a, por ejemplo, en el caso de Elvis o Hitler o alguna otra personalidad que haya muerto, aferrarse a que esa persona no, ese ídolo no está muerto realmente, o alguna necesidad de justificar más allá algún evento histórico que no pueden explicar, ¿no?
Ya. Yeah.
Sí, todo esto es súper, súper interesante. Bueno, creo que hasta aquí vamos a llegar con este episodio. Gracias de nuevo a toda la gente que nos escucha. No sé si quieren hacer algún saludo o alguna recomendación.
Sí, yo quiero recomendar la película The Fighter, la vi esta semana. Qué excelente película, ¿verdad? Está muy, muy buena. Me gusta sobre todo las películas que están basadas en hechos reales. Esta es basada en un hecho real y, bueno, muy, muy buena. Tiene un mensaje súper, súper inspirador. Y la película está muy bien hecha, así que...
Sí, la verdad que a mí me encantó también.
Muy buena, sí, se la recomiendo.
Sí, yo quería recomendar Die Welle, la ola en alemán, Die Welle.
Okay.
Es una película de un experimento que hizo un profesor de historia en Estados Unidos a nivel de bachillerato, y donde él trata de, digamos, reproducir entre sus estudiantes lo que es una autocracia, ¿no? O sea, lo que es un régimen como el de Hitler. Uh-huh. Y bueno, está basada en una novela, pero la película está basada en una novela, pero resulta que efectivamente hubo un profesor de historia en los Estados Unidos que hizo este experimento. Claro, no los resultados no fueron tan dramáticos como los de la película, pero la película está muy buena. O sea, pero hubo el experimento tuvo resultados realmente impresionantes. Y se la recomiendo. Es una película... Originalmente habían hecho una película para televisión, los norteamericanos, pero la película que les estoy recomendando es alemana. Es un remake que hicieron en el 2008. Entonces, se la recomiendo. Sí, es interesante.
Yo ahora quería hacer una recomendación rapidito. Ayer me acosté a las 6 de la mañana... pero la buena noticia es que ya soy un paladín de segundo nivel.
¿Ayer o hoy?
Sí, yo creo que es hoy lo que quisiste decir.
Hoy me acosté a las 6 de la mañana, exacto, exactamente. Okay. ¿Un la recomendación de nivel 2.
Ok.
Mi recomendación es un juego de rol multiplayer online masivo, que es Dungeons and Dragons, el clásico Dungeons and Dragons, pero versión online. Y de verdad que está muy bueno el juego. Súper, súper adictivo. Para las personas que le gustan los RPG y eso. Es tipo World of Warcraft, pero no tienes que pagar cuentas ni nada.
Esto ha sido todo por hoy con los Intercontinentales. Downstairs, gotta have my bowl, gotta have cereal, seeing everything, the time is going, ticking on and on, everybody's rushing, gotta get down to the bus stop, gotta catch my bus, I see my friends, kicking in the front seat, sitting in the back seat, gotta make my mind up, which seat can I take, it's Friday, getting down on Friday, everybody's looking forward to the weekend.
like a black. So chillin' in the front side, in the back seat. I'm driving, cruising, fast lanes, switching lanes with a car by my side. Woo. Come on.